Bienvenidos, yo soy Willy Bistuer y estáis escuchando el podcast de FootballSpeech.com, capítulo 7. Comentarios personales e informales sobre la actualidad del fútbol americano. Bienvenidos al séptimo capítulo de nuestro podcast. Es el séptimo porque, como ya sabréis, esta semana sacamos la tertulia, la primera que hemos hecho, que lleva el número 6, y entre tertulia y tertulia seguiremos publicando las previas como hemos hecho hasta ahora. Por tanto, este es el podcast número 7. En este séptimo capítulo vamos a analizar la segunda división de la Conferencia Americana, que no es otra que la que, desde mi punto de vista, es la más interesante de esta conferencia, que es la división norte. Es la división que forman los Green Bay Packers, los Minnesota Vikings, los Detroit Lions y los Chicago Bears. Bien, vamos a empezar con el campeón de 2007, que fueron los Green Bay Packers, con un balance de 13 victorias y 3 derrotas. Supongo que no hace falta que diga que en estos momentos la noticia del año para los Green Bay Packers está en el tema de Brett Favre. Brett Favre, cuando terminó la temporada, dijo que se retiraba. El equipo empezó a plantearse el futuro post-Favre, dando los mandos del equipo a Aaron Rodgers, pero hace apenas un par de semanas Favre dijo que quería volver a jugar y que si no le querían en los Packers, que quería irse a otro equipo. Bien, yo creo, antes de nada, que los Packers no lo quieren de vuelta, porque desde los tres últimos años yo creo que el equipo constantemente le invitó a que se retirase. Primero no le daban el soporte necesario, no le daban los jugadores que necesitaba, fueron desmontando la línea de ataque poco a poco, lo recordaréis, y yo creo que se encontraron un poco por casualidad con un equipo que era competitivo, un equipo que, bueno, creció alrededor de Favre y que de la noche a la mañana Favre tenía otra vez un equipo competitivo. Entonces, cuando se retiró por decisión propia, el equipo yo creo que respiró tranquilo porque veían cómo por fin podían empezar esa dura etapa, que será la etapa post-Favre. Le dieron los mandos del equipo a, como os decía, Aaron Rodgers, pero con las insinuaciones de que quiere volver a jugar Favre, yo creo que no les hace ningún favor al equipo. Por tanto, el hecho de que lo corten o lo manden a otro equipo es complicado, porque hay que encontrar un equipo, primero, que a Favre le guste, y segundo, que no vaya en contra de los intereses de los Packers. Evidentemente, esta semana en la web se ha hablado de los Vikings. Yo, para mí, sería un sueño ver a Favre detrás de esa gran línea, con ese gran corredor que es Adrian Peterson, pero saben los Packers que sería un suicidio mandarlo a Minnesota, porque les complicaría muchísimo la vida al ser un equipo de la misma división. Con lo cual la situación está complicada. Hoy por la mañana leía en Sports Illustrated que el prestigioso columnista Peter King decía que los Packers van a esperar que Favre mueva ficha, van a esperar a ver cuáles son sus intenciones, si hay algún equipo al que quiere ir, porque realmente, lejos de ser una alegría para ellos el que Favre quiera volver, yo creo que les ha metido en un problema grande. Entonces, vamos a analizar a los Packers sin contar con Favre. Vamos a analizar a los Packers contando con que Favre está retirado, porque ya digo que, aunque no esté retirado, dudo mucho que vuelva a jugar en este equipo. Entonces, como ya os decía, el quarterback será Aaron Rodgers. Es un quarterback que el año pasado apenas vio acción en un par de partidos y no lo hizo del todo mal. Lo que pasa que, bueno, la acción que pueda haber en un par de partidos no es lo mismo que la acción que pueda haber durante toda la temporada, sabiendo que él es el titular y que el equipo confía en él. Una cosa que no me gustó mucho fue que el equipo en el pasado draft fue a por no uno, sino por dos quarterbacks novatos. El segundo no creo que cuente mucho, es un quarterback que a mí me gustó bastante en la universidad, pero que no creo que los profesionales vaya a destacar, que es Matt Flynn, de la Universidad de LSU, que fue una ronda séptima. Pero el pick más interesante, el que llamó más la atención, fue el de Brian Brohm, el quarterback de Louisville, que para muchos era un top 5 en el draft y acabó cayendo hasta la segunda ronda. Los Packers los cogieron en el pick 56 en la segunda ronda. Yo creo que se puede leer de dos maneras. En primer lugar, es un toque de atención a Aaron Rodgers para decirle: chaval, vigila, porque a la mínima que tengas problemas te cambiamos. Pero también es normal que se cubran las espaldas. El juego de carrera será llevado por Ryan Grant, que fue una sorpresa bastante, bastante agradable el año pasado, después de los últimos 2 años en los que los Packers se pasaron probando varios corredores, ninguno les convencía. Estuvo a Vernon Morency, estuvo Brandon Jackson. Al final, Ryan Grant el año pasado se hizo con la titularidad. En playoffs cometió un par de errores importantes, recordaréis, contra Seattle esos dos fumbles, pero yo creo que son errores de novato. En todo caso, sería culpa del staff por darle el valor en un partido tan, tan importante. Pero yo creo que con esa línea que está empezando a funcionar, con ese corredor que sobre todo es joven y lleva poco castigo, y con un quarterback que se espera que rinda ni que sea un poquito, yo creo que no será lo mismo que con Favre, evidentemente, pero que este equipo tiene piezas como para dar más de un disgusto todavía. A los receptores está básicamente el más destacado para mí es Greg Jennings. Donald Driver se irá un año más, pero es muy veterano y evidentemente el físico ya empieza a fallarle. Y luego en el draft de este pasado mes de abril, los Packers en su primer pick, que era en la segunda ronda, fueron a por un receptor, Jordy Nelson, un pick que yo en la web critiqué, es un receptor que tiene un tamaño interesante, 6'3 pies y 217 libras. Viene de una universidad relativamente importante como es Kansas State, pero y además es que el jugador no jugó como receptor hasta su último año, siempre había jugado como jugador de defensa. Lo que pasa es que a los Packers les gusta mucho tanto sus manos como su velocidad, dicen que podrían usarlo en equipos especiales. Lo que pasa es que yo, gastar un segundo pick en un receptor, sobre todo cuando en el draft de este pasado mes de abril, en ese pick había receptores mejores disponibles, gastar en ese receptor que es relativamente desconocido y que además lo vas a hacer jugar en equipos especiales, me parece un poco raro. Luego también en séptima ronda fueron a por otro, lo que pasa que no creo que contribuya mucho, que fue Brett Swain de San Diego State. Y del resto de receptores que tienen los Packers, yo creo que el que más se puede destacar es Jordy Nelson, James Jones y Ruben Martin. Este grupo de tres, que yo creo que es un grupo de segundones, sin que la palabra ofenda a nadie, bastante interesante, ¿no? Entonces, el tight end también ha habido un cambio generacional estos dos últimos años. Bubba Franks ha dejado el equipo y finalmente Donald Lee se hizo con la titularidad. El año pasado, prácticamente, si no toda la temporada, ya fue prácticamente toda la temporada el titular. Tuvo unos números bastante decentes, 575 yardas y 6 touchdowns. Y bueno, es un jugador interesante. En el apartado defensivo del balón, los Packers, el jugador más destacado desde mi punto de vista es el linebacker del lado débil, AJ Hawk. Es un linebacker que lidera a una unidad de linebackers bastante interesante. Los otros dos son Nick Barnett y Brady Popinga, que son jugadores que, bueno, que poco a poco están llegando a competir a un grandísimo nivel. Yo creo que el problema principal de estos Packers es la secundaria, que está liderada por Charles Woodson, el veterano que llegó hace un par de temporadas con un trade. Y el resto de jugadores de secundaria son Atari Bigby, Nick Collins y Al Harris. Sobre todo el puesto de cornerback siempre ha sido un problema para los Packers desde hace unos cuantos años. Antes de llegar Woodson, estaba Mike McKenzie, que tampoco es un jugador que te combina una jugada muy espectacular con tres cagadas impresionantes. Entonces, yo creo que es una defensa que necesita de mucha presión de su línea defensiva y de su cuerpo de linebackers para que la secundaria no sufra. En la línea defensiva, yo creo que el líder absoluto de esta unidad es Aaron Kampman. Kaveh Gajah-Biamila era un jugador que había sido titular, pero que ha perdido también un poco con la edad y que entra en las rotaciones, pero que no acaba de ser el jugador que era y no creo que lo vuelva a ser nunca. Y luego, por ejemplo, para la línea defensiva, los Packers en cuarta ronda escogieron a Otto Defensive End, el típico caso de jugador pequeño, undersized, que seguramente en los profesionales será cambiado a linebacker exterior, que es Jeremy Thompson de Wake Forest, que es un jugador que tiene una velocidad bastante interesante. Lo que pasa que ya os digo que como en dudo mucho que compita porque le falta tamaño. El segundo clasificado de la división en 2007 fueron los Minnesota Vikings con un balance de 8-8, un balance ni positivo ni negativo. Es un equipo que el año pasado todavía estaba acabando de formarse y que este año se espera bastante de él, sobre todo por la inclusión de ese grandísimo jugador que es Adrian Peterson, el corredor salido de Oklahoma, que el año pasado, pese a ser su temporada de novato, primero batió varios récords y segundo demostró que tiene lugar en esta liga, pero que necesita un poco de ayuda de sus compañeros de ataque. Además, lo destacado de este equipo es la línea ofensiva, una línea ofensiva increíble, de las mejores, con un lado izquierdo realmente impresionante, que está formado por el tackle Brian McKinney y el guard Steve Hutchinson. Entonces, las dudas en este equipo sobre todo se generan en el puesto de quarterback. A Tarvaris Jackson el año pasado tuvo algunos días buenos con otros no tan buenos. El equipo parece que confía en él. Yo creo que se ha hecho lo correcto antes de tirarlo a la basura, comprobar si el jugador vale. Se le ha dado margen, pero creo que ese margen se terminará esta temporada. Si esta temporada no es capaz de conseguir resultados, bueno, pues yo creo que se le buscará un relevo. Es un jugador que es interesante porque, pese a tener habilidad como corredor para salir corriendo cuando la acción lo requiere, no es un jugador que se apoye solamente en eso como en el pasado han sido otros. Es un jugador que intenta pasar. Y bueno, yo creo que este año, no sé, me da la nariz que nos dará a todos una sorpresa. No digo que se ponga en el top 5 de los quarterbacks de la liga, pero que lo hará bastante mejor y que le aportará a este equipo la ayuda que necesita en el juego de pase. Además, se han traído a unos receptores interesantes. El más destacado es el que llega del rival divisional Chicago Bears, es Bernard Berrian, que seguramente llega para hacerse con un puesto de titular. Y luego, por ejemplo, en el draft, en la ronda 6, una ronda un poco tardía, se seleccionó a Hymer Johnson, receptor de Jackson State, que no destaca ni por su velocidad ni por su tamaño, pero que los Vikings creen que es un prospecto a largo plazo. Es un jugador bastante interesante que tiene habilidades para ser el típico receptor que cumple un poco en el molde del veterano Robert Ferguson y que creen que con unos cuantos años de trabajo pueden sacar algo muy positivo de él. Entonces, yo creo que en el juego de pase los que pueden aportar más son los receptores, apoyados por el corredor, que es importante que Adrian Peterson este año entre más en el tema del juego de pase. El año pasado apenas recibió balones, tanto él como Chester Taylor. Porque, por ejemplo, el Tyren es un agujero importante, es un jugador que no destaca demasiado desde mi punto de vista, que es Bishante Siakhou. Además, en el draft no se fue a por ningún otro jugador de esa posición, con lo cual, de momento, tendrán que pasar los Vikings con este jugador. Simplemente en el juego de ataque, en el tema del ataque de los Vikings, destacar que se está hablando mucho estos días, antes lo comentaba, de la posibilidad de que Brett Favre vaya a los Vikings. Yo creo que, a ver, lo he dicho en la web y lo digo aquí, para mí sería un sueño verle jugar en ese equipo. Yo creo que harían muchísimo mal, pero yo creo que el daño que le haría a los Vikings a largo plazo sería un daño importante, porque se rompería la curva de proyección que parece tener Tarvaris Jackson. El equipo sí podría tener opciones de ganar a corto plazo, pero Favre, no nos engañemos, es un jugador de 38 años que, por muy bien que lo proteja, su línea ofensiva podría aguantar en las óptimas condiciones que 4, 5 años más y luego tendrías que un poco volver a empezar ese proceso de creación de un equipo con una línea ofensiva que ya estaría más mayor, bastante más mayor, con un corredor que ya estaría más mayor y había recibido más golpes. Con lo cual yo creo que no sería un movimiento muy inteligente. Repito, me gustaría verlo como aficionado, pero si lo miro desde el punto de vista de los Vikings, no creo que fuese un movimiento muy inteligente. En el apartado defensivo de los Vikings, yo creo que lo más destacable es una mala noticia, como fue que a principios de este año a Kenneth Iudese tuvo que dejar la práctica activa del fútbol. Se le diagnosticó una leucemia que afortunadamente parece que está remitiendo. Además, uno de sus hermanos se confirmó como donante de médula, con lo cual podría recuperarse. Lo que pasa que yo personalmente creo que no lo volveremos a ver en un terreno de fútbol, porque en un terreno de juego, porque la leucemia es una enfermedad muy seria y no creo que se recupere como para estar al nivel físico adecuado para volver a jugar a alto nivel. Entonces, aparte de Kenneth Udese, en la línea defensiva, perdón. Se trajo a un gran fichaje, ya dijimos en la tertulia esta semana pasada que nos parecía un gran fichaje, menos a Ronde, que es fan de los Packers, se entiende, pero el fichaje de Jared Allen, el defensive end que hasta ahora estaban los Kansas City Chiefs, yo creo que es un gran fichaje, es un jugador que, como dijo Foot, ha superado un alcoholismo y está muy centrado en jugar, es un jugador que además contará con muchísima más ayuda de la que tenía en Kansas City. Porque viene a formar pareja con un end que es bastante, bastante interesante, que es Rhys Edwards, y además con un interior de línea muy potente formado por los tackles Kevin Williams y Pat Williams. Pat Williams el año pasado quizá no tuvo los números a lo que nos tenía acostumbrados en sus primeros años, ha bajado un poco el nivel, pero hasta ahora yo creo que no ha tenido nunca la ayuda que tendrá ahora con Allen al lado. Entonces, los linebackers Los dos hombres más destacados desde mi punto de vista son los linebackers Chad Greenway y AJ Henderson. Son dos jugadores bastante, bastante interesantes. El equipo en el draft no fue a por ningún linebacker. Eso sí que fue a por un free safety de un tamaño interesante, 6'0", 207 libras. Tyrell Johnson de Arkansas State, que es un jugador que tiene una velocidad interesante y hablo de él en el apartado de los linebackers porque yo creo que no será pasado linebacker, pero será uno de esos casos de jugador que juega pegado a la línea, ayudando a una unidad que necesita un poquito de ayuda extra porque no acaba de cumplir. Porque, por ejemplo, el linebacker del lado fuerte es Ben Lever, que es un jugador que, bueno, me imagino que muchos no habréis oído hablar de él, a no ser que seáis de los Vikings, y es un jugador que a mí no me... No es que me despierte dudas, pero tampoco digo que confíe mucho en él. Luego en la secundaria hay algunos jugadores interesantes. Por ejemplo, en los cornerbacks están Antoine Winfield, que ya empieza a tener unos añitos. Y luego está Cedric Griffin, que fue escogido en el draft de hace 2 años. Y que su primer año fue un poco discreto, pero que este último sus números aumentaron de forma muy interesante. Bajó en intercepciones, el primer año consiguió 2 y este año pasado no consiguió ninguna, pero por ejemplo pasó de 43 plagagues a 92, con lo cual os da una idea de la forma en la que este jugador empieza ya a tomar parte en la secundaria, ¿no? El siguiente equipo que vamos a analizar de esta división fue el tercer clasificado, que fueron los Detroit Lions, con un balance de 7 victorias y 9 derrotas. No sé a vosotros, pero a mí, los Detroit Lions, desde hace 2-3 años, el sentimiento que me provocan es el de descontrol. Yo creo que se empezó un proyecto con Mars de coordinador ofensivo, que el año pasado no tuvo resultados positivos. Mars fue despedido. Y yo creo que el coach Rod Marinelli tiene un crédito limitado, porque es un equipo que, ya digo, la sensación que da desde fuera al menos es como de descontrol, de no tener las cosas claras, de no saber en qué dirección se quiere ir. El año pasado, por ejemplo, se confió en John Kitna como quarterback, pero en el draft se escogió a Drew Stanton, que se lesionó y que no pudo jugar en todo el año. Este año la sombra de la duda planea sobre Kitna, porque diversos medios de Detroit ya apuntaron el año pasado que Stanton es el futuro del equipo. No se sabe muy bien si entrará a media temporada, si Kitna no lo hace bien, si le disputará el puesto en el training camp. Luego está el tema de la línea ofensiva, una línea ofensiva que año a año no acaba de funcionar. El año pasado el juego de carrera apenas funcionó, no se tocó porque con Mars se pasó más que otra cosa. Kevin Jones, que es un corredor que cuando estuvo sano demostró que tiene muchísimo talento, fue cortado en un movimiento que no entendió casi nadie. Se ha traído para reemplazarle a un corredor veterano como es Tatum Bell, a un rookie que es Kevin Smith, y está uno del año pasado que era Brian Calhoun, que el año pasado yo tenía que entrar en rotaciones, pero que también se lesionó. Luego está el tema de que en 4 años se ha escogido a 4 receptores en primera ronda. Roy Williams parece ser que es el único que ha rendido a un excelente nivel, que yo creo que se le hace entrar en juego menos de lo que se debería. Charles Rogers también fue cortado. Luego está Calvin Johnson, que el año pasado es normal porque era novato, pero no acabó de despuntar como se esperaba, teniendo en cuenta el potencial físico que se dice que tiene. Entonces es un equipo que, ya os digo, me genera tantas dudas, no sé nunca qué esperar de él. Y además tiene la mala pata de estar en una división con un equipo que es competitivo ahora, hoy por hoy, como son los Packers. Luego está un equipo que parece que está empezando a comerse el mundo, como son los Vikings. Y luego está un equipo como los Chicago Bears, que sí, que el año pasado tuvo un año penoso, pero que tiene una defensa que en más de un día y más de dos te puede dar un disgusto. Con lo cual, los Lions yo creo que lo tienen complicado para hacer algo, porque ni ellos mismos saben qué quieren hacer. Yo digo que es la sensación que me da a mí. O sea, que los fans de los Lions que nos estén escuchando no se molesten, pero es la sensación que me da. Entonces, no sé qué esperar, ya os digo, no sé qué esperar de ellos. De la alineación, básicamente, ya he comentado todo lo que quería comentar. Vamos a pasar un poco a comentar lo que se hizo en el draft. El primer pick fue un tackle, Gosder Cherilos, como dicen ellos los americanos. Se escribe Cherilus, no sé cómo se pronuncia exactamente, de Boston College. Es un jugador de muy gran tamaño. Es un 6-7 pies, 315 líneas. Se dice que es el típico tackle sobre el que construir o al que construir una línea alrededor. Veremos qué hacen los Lions. Luego el tercer pick fue el running back Kevin Smith de Central Florida. Es un jugador de tamaño interesante, 6'1" y 217 libras, que tiene una velocidad muy interesante, pero que, no nos engañemos, viene de una universidad pequeñita como es Central Florida y que además ya sabemos todos que el paso de un rookie a nivel profesional, a no ser que seas una mega estrella, siempre es un paso complicado, con lo cual se cortó a Kevin Jones, está este hombre que en principio apunta como titular, no entiende muy bien el movimiento. Luego está Kenneth Moore, un receptor de Wake Forest, pequeñito, el típico pequeñito y rápido, que pese a ser un receptor de solo 5,11 pies y 195 libras, el año pasado su último en Wake Forest consiguió 98 recepciones y 1011 yardas, e incluso salió desde el backfield en su año de junior, en su tercer año, consiguiendo 500 yardas de carrera, con lo cual tiene también habilidades como receptor, como retornador, por tanto, evidentemente como titular no lo veo, porque en principio los titulares son Roy Williams y Calvin Johnson, pero bueno, veremos qué sacan de este jugador. Luego el tema de la defensa es otro tema que podríamos hablar de él largo y tendido porque evidentemente no todo culpa es de la defensa, porque si el ataque no funciona y tu defensa se tiene que pasar en el campo de los 60 minutos que dura un partido, 45, es normal que esté cansada, es normal que se lesione, es normal que cometa errores. Con lo cual, yo creo que culpar a la defensa sería un error. Por ejemplo, hombres interesantes, la verdad, es que en esta defensa bastante pocos. El hombre más interesante desde mi punto de vista era el tackle Sean Rogers, pero que o no estaba contento en el equipo, o no estaba bien motivado, o no se trabajaba bien con él. El jugador bajó el nivel espectacularmente los 2 últimos años. Finalmente fue cortado, se ha ido a los Browns. Yo ya dije cuando analizamos a los Browns que creo que ahí un poco retomará su carrera exitosa. Pero el caso es que los Bears lo han perdido, perdón, los Bears, los Lions lo han perdido y que no tengo muy claro quién lo va a reemplazar. Supongo que los dos hombres del interior serán Corey Redding y Shaq Darby. Luego los ends estarán de Wayne White y Jarrett DeBries. DeBries es un jugador de 32 años que nunca ha destacado muchísimo en los equipos en los que ha estado. El año pasado no tuvo un año excesivamente malo, con 6 sacks y medio, pero es que el año que había tenido más sacks fue en 2005, también en Detroit, cuando tuvo 3, con lo cual os podéis hacer una idea de qué tipo de jugador es. Luego, por ejemplo, yo creo que el punto fuerte de esta defensa está en la unidad de linebackers. Ya estaba Ernie Sims, que el año pasado se lesionó, pero que parece que estará al 100% cuando empiecen los training camps. Jordan Dixon, Dixon, perdón, no es un mal jugador. Fue escogido en el draft este mismo año en la segunda ronda, salido de Colorado. Seguramente jugará en el puesto de jugador, de linebacker exterior. Y luego están, por ejemplo, en la secundaria, Dwight Smith y Daniel Bullocks, que es la pareja de safeties. Yo creo que de la secundaria son los hombres que destacan porque los cornerbacks serán Brian Kelly y Travis Fisher, que de momento no han demostrado mucho. Y, por ejemplo, hombres de secundaria, apenas no se escogió a ninguno, menos en la ronda 7, que se escogió a Caleb Campbell, que es un jugador que se hizo famoso más que nada porque el hecho de que lo hayan escogido en el draft, como salía de la Universidad de Army, de las Fuerzas Armadas, seguramente le evitará ir a Irak y con muchas probabilidades perder la vida, con lo cual se hizo más famoso por eso, pero no creo que llegue a ser titular ni que entre en las rotaciones hoy por hoy. Bien, vamos a hablar del último clasificado de esta división en 2007, que fueron los Chicago Bears. Los Chicago Bears, después de estar en la Super Bowl en 2005, que perdieron ante los Colts, han tenido una, digamos, una caída hacia abajo por una pendiente sin frenos, además. La defensa es el pilar de este equipo y va poniendo años, y el problema es que el ataque está otra vez liderado por dos jugadores que nunca tampoco sabéis qué esperar de ellos. Uno es Rex Grossman, que pese a cometer error tras error, el equipo parece que confía en él y no lo sienta, cosa que no acabarán de entender nunca. Al principio de esta offseason se dijo que el que tiene más números de ser titular y de competir por el puesto con él es Kyle Orton, otro jugador que cuando se le dio la oportunidad no cometía tantos errores como Grossman, pero también de unido, como decimos aquí, o sea, hacía cagada tras cagada. O sea que en el puesto de quarterback yo creo que hay muchísimas dudas, nadie sabe bien quién será el titular, porque además es que Tras Grossman y Kyle Orton están dos jugadores que no han visto ni un minuto de acción en la NFL, como son Caleb Haney y JT O'Sullivan. El equipo no fue a por un quarterback este año en el draft, cosa que no acabé de entender. Yo pensaba que al menos en una ronda 3 o 4 se gastaría en algún pick en un quarterback para empezar a formarlo y tener un seguro. Y luego el tema de los corredores, Thomas Jones ya se fue el año pasado a los Jets porque consideraba que no estaba bien pagado. El equipo se quedó con Cedric Benson de corredor titular. Este año ha tenido varios problemas con la ley. Finalmente ha sido cortado. El año pasado tampoco es que hiciera mucho, no nos engañemos. Y el equipo fue a por el draft, en el draft a por un corredor en segunda ronda, que es Matt Forte de la Universidad de Tulane. Es un corredor físicamente muy potente, 6 con 2 pies y 222 libras, que yo creo que apunta a titular. No sé cómo lo hará, no sé la línea ofensiva si le ayudará más o menos, pero yo creo que apunta a titular, claro, y a mí me da la nariz que será una de las sorpresas del año. No un corredor que tenga una temporada de récord, pero sí que tendrá un buen año y que yo creo que si los Bears lo hacen bien, tienen un jugador sobre el que construir una ofensiva. Luego el tema de los receptores, se perdió al hombre que era un poco el más destacado de la unidad, que era Bernard Berrian, que fue a los Vikings, lo hemos visto antes, y como titulares se quedarán a Marty Booker, el veteranísimo Marty Booker, y Brandon Lloyd. Brandon Lloyd es un jugador que estuvo en los Niners, una de esas eternas promesas que nunca acaba de despuntar. Y después está Devin Hester, que todos sabemos que como retornador es un crack. El año pasado se intentó ponerlo, darle papel en el juego de ataque como receptor. La verdad es que le falta muchísimo, no demostró nada. Tener unos quarterbacks como los que tienen seguramente no ayudó, pero yo creo que le falta físicamente y le falta experiencia, sobre todo en el juego de ataque. Y luego otro que entrará en las rotaciones es Mark Bradley, que es otro de esos receptores que también lleva un par de años, que parece que promete mucho, pero que nunca acaba de despuntar, etcétera, etcétera. Entonces, luego también en la línea ofensiva me gustaría destacar dos picks, que fueron dos picks bastante tardíos. Los dos fueron en la ronda 7 para la línea ofensiva, que son picks que son interesantes porque, bueno, no sé si sabréis que Bill Parcells, el gran Bill Parcells, siempre decía que las líneas de ataque se tienen que ir a buscar en las rondas tardías porque, digamos que no hace falta gastarse una ronda alta, a no ser que sean superestrellas. Son dos jugadores que se puede trabajar con ellos porque de momento no serán los titulares, pero que no me extrañaría que en 1 o 2 años acaben siéndolo. Son Chester Adams, de la Universidad de Georgia, 6,4 pies, 331 libras. Y luego está Kirk Barton, de Ohio State, 6,5 pies, 310 libras. En el apartado defensivo del balón, los Chicago Bears, ya os digo que, os decía antes que hace un par o tres de temporadas la defensa era primero de las mejores de la liga y segundo era el pilar de este equipo, pero bueno, se han ido los jugadores se están haciendo mayores, han ido sufriendo lesiones y entonces bueno, esta defensa sigue siendo muy buena, pero es un poco como lo que comentábamos en el caso de los Lions, ¿no? Que es una defensa que si tiene que estar el 75% de los partidos en el campo, pues no puedes esperar mucho ni puedes pedirle mucho porque se van a cansar, se van a lesionar con más probabilidad. Entonces, bueno, pues eso, que es una defensa que necesitaría más allá duda de su ataque. Si su ataque acaba funcionando, yo creo que esta defensa todavía puede dar más de un disgusto, porque solo por nombres, vamos a ver, línea defensiva, Adewale Ogunleye, el tackle Tommy Harris, Mark Anderson es el otro end, cuerpo de linebackers, Lance Briggs, que firmó este año, renovó con el equipo, Brian Urlacher y Hunter Hillenmeyer, que es un jugador que ha llegado a la titularidad sin hacer mucho ruido, pero que ya es un fijo. Y la secundaria, Charles Tidman, Mike Brown, Nathan Basher, que sí, que es la unidad que más problemas le ha dado a esta defensa, pero que aún así es una unidad muy en el molde de toda la defensa, una unidad que en la hora de cubrir el pase quizá tiene fallos, pero que destaca porque es dura, es una unidad que pega, es física, con lo cual, ya os digo, o sea, no hace falta que os conte mucho, simplemente os digo los nombres y vosotros mismos os dais cuenta de que son jugadores de mucho nivel. En el pick de la ronda 3 se fue pick 27, se fue por un defensive tackle, Marcus Harrison, 6,3 pies, 300 libras, de Arkansas, que yo creo que es bastante probable que le quite tarde o temprano el puesto a Anthony Adams, uno de los dos tackles interiores, y forme pareja con Harris. Y luego en la ronda 4, en la ronda 5, se fue a por hombres de secundaria. Primero Craig Sells, el safety de LSU. Y luego Zachary Bowman, el cornerback de Nebraska. Que Bowman, por ejemplo, yo creo que es el que lo tiene mejor para ser no titular, pero sí para entrar en las rotaciones. Y luego Craig Sells también tendrá su papel. Entonces, yo creo que el papel en 2008 de estos Bears depende ni siquiera de lo que hagan sus rivales, depende de lo que haga su ataque. Simple y llanamente. Bueno, hasta aquí el análisis de la división norte de la Conferencia Nacional. La semana que viene, la penúltima previa, vamos a analizar la división sur de la Conferencia Nacional, que es la división que forman los Tampa Bay Buccaneers, los Carolina Panthers, los New Orleans Saints y los Atlanta Falcons. Hasta pronto.